¿Estás ahí?
Hola.
¿Moria? Moria, no.
Sí.
Fuerte el aplauso para Moria.
Sí.
Increíble.
Soy una Girl Scout, soy siempre una Woman Scout, diríamos. Ya de Girl tengo poco, pero nunca pierdo la Girl que tengo adentro.
Siempre
estoy, siempre soy todo terreno, chicos, siempre lista para todo.
Muy bien, Moria. Estamos en el mismo lugar que vos estás los martes a la tarde.
Martes, miércoles y jueves de 17 a 15, ahí en esa radio que amo tanto, ahí en la Late de Puerto Madero, con buena vibra, buena energía.
Bien.
Comunicándonos con la gente, con una gran producción, con una, ¿cómo te puedo explicar? Una buena energía de parte de todos los que llaman, ¿no? Y fíjate de que acierto periodístico, que Yanina La Torre, con el único medio que habló antes de hablar con Ángel a la mañana, fue conmigo.
Mira, Moria, ¿viste? Moria, cine, tele, modelo,
teatro.
Actriz, publicidad, pasarela, conducción, ¿qué motiva todavía?
Todo el escenario en sí, o sea, no sé, he hecho tanta cosa, sigo haciendo tanta cosa. Hace más de 11 años que soy jurado del Bailando.
Sí, por ejemplo.
O sea, ya es como orgánico ir. Mañana, por ejemplo, tengo que grabar dos programas, recién acabo de llegar y termino de cenar. Me vengo temprano a casa para no perder tiempo en sobremesas, que es el recreo del artista y lo que más nos encanta hacer.
Claro.
Entonces mañana sí me permito una sobremesa.
No sé.
Me doy todos los permisos, pero la responsabilidad tenés que estar un día, que si tenés que estar el otro día grabando al mediodía, tenés que estar divina y tratar de descansar lo más posible. Así que en eso soy muy súper organizada. Tengo un caos medio de horarios y de laburos, pero no deja de ser caos. Cuando el caos está organizado, es lo más parecido a... Estás tan acostumbrado a tener muchas cosas que es como si no tuvieras nada, porque ya tengo... es como si saliera todos los días a cena en un vivo, o sea, tal hora. Estoy muy acostumbrada a hacer teatro, entonces en el teatro es como un ritual estar, y esa cosa de los 5 minutos que te da media hora para salir de escena, 15 minutos, 5 minutos de escena. Hace 50 años que lo hago, tengo como una cosa ya orgánica en mi cuerpo de que el escenario es así.
¿Y la radio te gustó?
La radio, sí, yo había hecho ya radio.
Ajá.
Había hecho Radio Belgrano en el año 87 y había hecho Radio Argentina en el año 86.
Moria...
Y ahí hice Belgrano después, hace 8 años, cuando la agarró Moneta, y que estaba, contrató un montón de figuras, también con un equipo muy grande, con Juan Acosta, Gladys Florimonte. Fíjate que Gladys siempre me acompaña a la radio, y en este caso me acompaña el...
Es como yo con el negro.
Claro.
Como yo con el negro.
Como nosotros dos.
Que lo llevo a todos lados, Moria. Sabés que no por casualidad te dije todo lo que te dije en la pregunta anterior, y dejé a capítulo aparte, además de todo eso, madre. Y
dejame, abuela.
Pero déjame darte una impresión personal. Yo te conocí, por lo menos en mi vida, por aquellas películas de Olmedo y Porcel.
Claro.
Después te vi en la tele, bueno, y ahí te fui viendo siempre donde estuviste. Y a la vez, te vi también como madre, porque sos una mina expuesta y todo eso también lo mostrás. Y me quedo en algún momento como esa... mirá, esta mina, mirá lo madre que es. Cuando uno diría...
¿Qué actriz,
¿no?
Claro.
Y rescatable, no sé por qué, pero es como que desde ese tiempo hasta ahora se te ve también con ese perfil, siempre como una madre de muchos.
Ah, sí, tengo sentido. Me ven como, ¿cómo te podría decir? Como la gran mamá, como la gurú del espectáculo, como una mina que si hay un problema viene, no me pregunte por qué vienen a mi camarín, porque tengo un plus espiritual energético importante, o que les transmito energía, o desdramatizo.
¿Y te gusta eso,
María? Sienten bien, hay algo mío que los hace venir como una atracción, ¿me entendés? Como, no todo el mundo trae problemas, pero no me trae problemas, me traen como si fueran en busca de energía.
¿Te gusta?
Me gusta porque la energía es universal, es algo que no tiene que ver con la religión, con ningún dogma, con nada. Es algo que sale de uno energéticamente que recibís y podés dar, ¿no? También.
Yo a Moria le quiero hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados.
Ah, bueno, dale.
Moria, si vos tuvieras que elegir de los 7 días que tenemos en la semana, donde hay 7 días y 7 noches,
sí,
si vos podrías elegir de esos 14 casilleros, ¿cuántas noches pondrías y cuántos días pondrías? ¿Qué elegirías?
¿Entre la noche y el día?
Sí, de 7 y 7 son 14, tenés que elegir.
Ay, yo vos sabés que yo amo tanto el día como la noche, pese a ser noctámbula. No me gusta perderme el día, porque perderme el día es que vivir con otra luz.
Claramente es una mina que vive 24 horas por día.
Entonces, suponte ahora me acuesto y ayer me acosté como a las 5 de la mañana y hoy me desperté a las 10, claro, que son 5 horas. Pero ahora estoy como, ese método anti-aging que estoy haciendo.
Pará, escuchá, sí, ponele que acá con Matías te decimos, te pasamos a buscar o vamos a tomar una cerveza, ¿vas?
No tomo alcohol, hoy no, porque mañana ya vi el lugar y mañana
entonces,
es temprano,
entonces,
pero
sí.
No me gustan los bares porque no tomo.
Pero entonces sí frenás, no es que seguís.
No, pero me resulta cómodo cuando hago teatro, claro, que después de comer me invitan a bailar, voy a bailar.
Sí, okay. Por ejemplo, ahora te acostás
pero pará,
memoria, boludo, sí, pará. No, pero bueno, te acostás ahora a ponerle a las 2 de la mañana.
No, a las 2 nunca me acuesto, porque recién termino de comer, bueno, y con mis tiempos me tomo un té, leo alguna serie, leo algún libro, y como muy temprano me acuesto 3:30, 4.
¡Genia! ¿Sabes lo que va a vivir 100 años?
¿No toma vitamina?
Sí, yo hago el método anti-aging del doctor Mühlberger, y que me ponen energizante en las venas, que cada semana, que es como revitalizante, es el reordenamiento de moléculas, lo que te pone más en eje para estar divino y para sentirte bien.
Claro, no, yo pensé que como dijiste, ahora ya terminé de cenar, me estaba...
No, pero vos pensás que Moria come y se pone las pantuflas y se va a dormir, no,
sí.
Nada que ver, ahora viene todo igual, pero un poquitito, pero me tomo un té, me doy un bañazo, para sacarme todas las miradas, fundamental, chicos, antes de dormir, lavarse camisa, baño,
antes.
No te podés ir con las miradas de de la gente.
Claro.
Fundamental, para, no sabés la descarga que es, el agua es lo más purificador.
Pero,
que
Moria, vos sos glamurosa hasta el último segundo que estás despierta.
No, pero es que me baño nada más y me meto en la cama, baño.
Por ejemplo,
pongo perfume. Yo tengo el mismo ritual que si fuera a salir, nada más que no me maquillo.
¿Pero que te ponés perfume para ir a dormir?
Sí. Absolutamente, porque todo sensorial.
Yo también.
No, pero por supuesto, yo me agasajo, porque además para ir a dormir es un agasajo que le das al cuerpo a tu bienestar.
Pero Moria, por ejemplo, ¿nunca un jogging grande para estar cómoda?
Sí, yo me compro, pero después me voy sacando la ropa mientras duermo, hago como una estrellita dentro de la cama. Estoy tan acostumbrada a sacarme la ropa que, por ejemplo, me pongo todo XXXXL, que muchas veces
cómoda.
Me encantan los triple XL, que ahora me quedan muy grandes porque estoy muy en forma, y me pongo, qué sé yo, aunque sea un cinto para que no se me caiga, que es una felicidad total, es como andar como si fuera el gordo Porcel y yo estar adentro.
O sea, camina con el traje del gordo.
Buenísimo.
Es una genia. Escuchame, Moria, Moria es Moria, ¿no? Para, digamos, género mujer, Argentina.
Sí.
Del otro lado, ¿quién está?
Y del otro lado están casi todos, no tengo la menor idea.
Digo, hombre, que vos sientas que está ahí, en ese lugar con vos.
Ah, del otro lado, si tengo algún hombre.
Sí, digo, como artista, que representás, como lo que...
Como artista, ¿cómo te puedo explicar? Yo lo más parecido que, según me lo dijo él, y ya no está en este mundo, que veía a mí, en la recepción que tenían las mujeres para con él, que sus maridos no eran celosos, como los hombres conmigo, que las mujeres no son celosas y me quieren ambos, es Sandro.
Mira.
Sandro siempre me decía, leonino también, cuando él me iba a ver al teatro y yo lo iba a ver al teatro a él, vos sos lo más parecido a mí en mujer. Porque a mí los hombres me traen a las mujeres que a lo mejor se enamoraron con mis canciones, pues no soy competencia para ellos. Y yo, las mujeres me quieren, me dicen, son una genia, pero no soy competencia con la mina, no es esta mina, no doy la mina que te quita el marido.
Claro.
Moria, yo no te agradezco, te recontra agradezco, pero sí, que nos hayas atendido. Gracias a Maxi también, que lo permitió.
Sí, no, y además que lo felicito, que lo adoro, que es mi amigo del alma y que está cumpliendo años.
Ah, muy bien, ¿hoy?
En este momento.
Ah, mira, igual.
Bueno, feliz cumpleaños.
Mi hijo también hoy.
Mira vos.
Mira, qué lindo.
Mira tú.
Moria, ¿te conformás con ese lugar que hoy decís estás viviendo como, digo, dentro del bailando? ¿O querés también otras cosas?
No, yo no me hago cuestionamiento con respecto a...
Digo como proyectos, ¿eh?
No, tengo muchos proyectos, sí, pero ahora mira, estoy debutando el 1 de julio en un espectáculo que estoy armando yo.
Mira.
Con Joya y Florimonte. Vamos a estar los tres haciendo medio stand-up que se va a llamar Astros de Risa. Bomba me dijo, y voy a estar 2 veces a la semana para no tener mucha cosa, sábado y domingo. Después, por otra parte, el jurado ya es un sitio muy orgánico de cómo
lo que
es, hace casi 11 años que estoy con la empresa. Estoy feliz, después más cosas, después hago radio, más cosas no se puede hacer.
No, más vale.
No.
Sos abuela, sos madre.
Y mi vida, que tengo un huequito, y si no puedo ver a mi hija que está grabando, que también está trabajando como loca, que está haciendo teatro, giras, cine, series, voy a pasar a ver a los chicos. Cuando puedo, hoy por ejemplo Dante, mi nieto que tiene 2 años y medio, me llamó por teléfono y me dice, Mo, ¿me podrías venir a buscar al colegio en el auto blanco? Porque le encanta que lo vayamos a buscar.
¿Fuiste a buscar?
Sí, un día lo fui a buscar sin avisarle, porque él le decía a la maestra, me va a venir a buscar mi abuela Mo, y nadie le creía, entonces yo no había dicho nunca de ir a buscarlo. Me dice, Sofía, está muy ilusionado, un día que puedas. Así que un día fui, lo fui a buscar, lo
llevamos
a tomar el té, se portó divino.
O sea, estaban todas las madres buscando a los chicos y de repente caíste vos a buscar a tu nieto.
Caí justo, casi última con el tránsito.
Pero imagina a los padres.
Me ahí firme como una Girl Scout que me estaba esperando, eran 2 nenitos esperando y uno de ellos era él. Así cuando me vio era una juguetería a la cara.
Sí, bueno, yo la última que tengo, Moria, y de nuevo agradecerle, de verdad. Cuando mirás para atrás, desde el lugar en donde estás, ¿no?
Sí.
¿Está bien? ¿Te sentís bien? ¿Estuvo bueno?
¿Sabés por qué estuvo bueno? Porque nunca miro para atrás, siempre miro para adelante, porque si miro para atrás choco, baby.
La número uno. Gracias, Moria, te queremos.
Gracias.
¿Dónde arrancó Corcho? ¿De dónde viene? ¿Cómo es esa familia? ¿De dónde es?
De Villa Martelli. Villa Martelli, ahí en Vicente López, barrio industrial, lindo barrio, muchos inmigrantes, buena gente. Sigo estando ahí en contacto permanente. Y tengo mis amigos ahí todavía. Tengo 55 y los viernes voy a comer guiso de lenteja con el cordobés, que tiene un bolichito así que le voy a comer a una fábrica. No, increíble. Me llevo un tupper así para Antonia, para mi hija.
¿Y tu viejo qué hacía?
Mi viejo tenía un taller. Yo nací dentro de un taller, por eso mi pasión con las motos, con los fierros, ¿viste? Mi vieja ama de casa, tejía para afuera y hacía en la casa, ¿no? Bueno, había mucho para comer. Yo digo, en casa, viste, cuando había queso dulce, había puñalada. Había mucho sangre.
¿Hermanos,
¿viste?
O hijos?
Dos hermanas. Una más grande, Adriana, vive en Buenos Aires. Otra más chica, Vivi, que vive en Manhattan, en Nueva York, hace como 30 años.
¿Cuál fue la primera changa del Corcho? ¿Dónde hiciste los primeros mangos?
Laburaba de heladero.
A los 9, más
sí.
o menos.
No,
a los 3.
No, no, la verdad.
Pato a los 3.
La verdad, a los 11. Mi abuelo, mi nono tenía un reparto de queso, ¿viste? Salamines, queso, todas esas cosas. Y yo iba con él, ¿viste? Terminaba el colegio, me subía y tenía que laburar, ¿viste? Movía los cajones de huevos, los salamines,
los quesos.
A los 11, sí. Pero había que laburar. Siempre la cultura del trabajo, ¿viste? En mi casa siempre se inculcó, ¿viste? El amor, la familia y el laburo, ¿no? Para mí hay dos clases de hombres, los que trabajan y los que no trabajan. No hay tres clases, ¿viste? Y siempre, claro, pues el trabajo te da dignidad, te da independencia, ¿no? Es como...
No, digo algo tan simple que lo ves.
Sí, es que es re simple.
Claro. ¿Trabaja o no trabaja?
Claro es súper simple, ¿viste? Sí. Labura, no labura, de lo que quiera. Puede ser, ¿viste? Pianista, pizzero, repartidor, lo que te guste. Hacerlo con pasión. Con...
Hola, Iván. Hola.
Hola, hola.
Iván.
Ahí está. ¿Cómo va? ¿Me escuchás?
Sí, sí. Sí, muy bien.
Ahí está. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, che. Todo bien, todo bien.
¿Después de el regreso?
Después del regreso de la fiaca. Hace 2 o 3 días que estoy tirado en la cama mirando Netflix porque quedé medio agotado, pero... Pero todo muy bien, todo muy, muy contento, muy feliz.
¿Cómo fue la preparación? Pere, déjeme presentarlo. Iván, le presento al negrito querido que acá me acompaña.
Encantado.
Sí, Iván, un gusto. ¿Cómo fue la preparación hoy? Venía pensando todo lo que se te habrá movilizado los días previos. Esa, no sé si sentiste esa responsabilidad de frontman que tenías en la banda, que tenés en la banda. ¿Cómo viviste los días previos?
Mirá, la verdad es que desde que decidimos hacer el show, que creo que fue hace 1 mes y medio más o menos, era un cóctel ahí de sensaciones, era medio diverso, pero básicamente lo que más me pasaba era que tenía mucha ansiedad que fue creciendo a medida que llegaba la fecha, algunas dudas y algunos temores que se fueron disipando bastante rápido en la sala de ensayo, sobre todo porque la gran pregunta era ¿cómo va a salir este asunto? Desde lo musical y desde lo humano, ¿no? Que eran como los dos vectores fundamentales. Lo humano quedó resuelto bastante rápido. Cuando las bandas se separan por motivos parecidos, siempre es una mezcla de malos entendidos, resquemores, colisión de egos, problema de guita, o sea, todo por lo que se separan las bandas, ¿no? Pero habían pasado 15 años y pico, entonces las personas que nos encontramos a comer empanadas una noche, a ver si lo hacíamos sí o no, no éramos exactamente las mismas. Entonces, desde el vamos, lo primero que tuvo claro es que si tenemos que hacer una auditoría emocional del asunto y pasarnos facturas de hace 15 años, no iba a funcionar.
O sea que antes de enchufar los instrumentos tuvieron una charla.
Sí, una sola. Y hacía 15 años que no nos veíamos los 6 juntos en la misma habitación. O sea, 15 años por reloj. Cuando decidimos que si lo hacíamos era de ese día para adelante, hasta el 23 de junio al menos, lo segundo que quedaba ver era cómo cuernos iba a sonar, porque... También es como un equipo de fútbol, o sea, hace 15 años que no jugaba junto, ¿no?
¿Y quedaron conformes con eso?
Sí, decidimos hacer 3 ensayos y ver qué pasaba. Si nos parecía que estaba bien, seguíamos, y si no, se abortaba la misión, digo.
Sí.
Y la verdad que al segundo ensayo ya casi que quedó sobreentendido que la cosa iba a funcionar, lo que pensamos que iba a funcionar. Y fue así.
Seguimos, negro, tenemos el honor y gracias Iván Noble por atendernos. Sabés que yo pensaba un poco en el momento en el que vos empezaste tu carrera solista.
Sí.
Al principio era mi sensación, no la de la mayoría. Parecía como un galancito que venía a cantar. Sin embargo, habiéndose bajado de
Los
Caballeros de la Quema. Y sin embargo, con el tiempo me demostró, por lo menos a mí,
sí,
que es esto.
Sí.
Es mucho más que eso.
Sí.
Un tipo claro, un tipo frontal, sincero.
Yo lo considero a Iván un poeta del rock.
Bueno, mucha gente.
Gran poeta. ¿Y qué quedó en ese show nada más, Los Caballeros, Iván?
Bueno, primero... ni galancito ni poeta, me parece que estoy ahí como... Lo que pasa es que yo entiendo perfectamente lo que pasó. Pensá que yo, de los solistas paridos por las bandas de los 90,
sí,
yo fui el primero, que el primer renegado, ¿no?
Sí.
O el primer traidor, en términos así de liturgia rockera ortodoxa. Yo creo que en esta época ya no pasaría eso, ¿no? Pero en esa época, bueno, las bandas de los 90...
No, hoy arrancan separadas las bandas, claro.
¿Un disco? No, y tampoco llama tanta atención que se separen.
Sí, por eso.
Lo que pasa es que en esa época, los 90, fuimos... La banda de rock crecimos... También crecimos mucho al cobijo de una mística rockera que implicaba algunos asuntos... un poco espinosos de la relación entre la gente y la banda, uno de los cuales era que, bueno, todos para uno, uno para todos, qué sé yo, y casi como un matrimonio indisoluble, ¿no? Si lo pensás, es una mirada bastante conservadora del asunto. Y cuando, bueno, cuando las bandas, creo que la primera banda de los 90 que se paró fuimos Caballeros, y ahí el cantante siempre queda con el rótulo de... Del marido que abandona la casa, digamos, ¿no?
Claro.
Y yo lo entiendo, a la distancia lo entiendo. No. También siempre pensé que las cosas podían poner, que el tiempo podía poner las cosas en su lugar, y así fue. Los primeros dos discos solistas fueron bravos, porque, bueno, mucha gente no venía a verme, mucha gente que seguía Caballeros no venía a verme, desencantada y decepcionada. Y los que venían me pedían canciones de Caballeros cada 5 minutos.
Claro, quería que les dé lo mismo que venían sintiendo.
Claro, pero está bien, eso tiene una lógica.
Obvio.
Y después yo creo que cuando el tiempo pasa y seguís haciendo discos, las cosas se acomodan, la gente deja de estar enojado, deja de estar decepcionada y
empieza a entender.
Bueno, algunos te escuchan y otros no, porque...
Sí, claramente, hay un gusto.
Decisión, sí, aparte mi decisión estética fue... que yo quería hacer discos que, bueno, que a veces serían de rock y a veces no tanto, ¿no?
Claro.
Qué sé yo.
Hiciste uno
te das más permiso.
Uno de jazz tenés.
Sí, bueno, digamos, con una intención...
Sí, jazzera.
De ese tipo, sí. O sea, discos más acústicos.
Sí.
Pero todas esas cosas que uno... Si no las hace cuando es solista, ¿cuándo cuernos la va a hacer? Digamos, claro. Si esos permisos no te los tomás... Son más hospitalario con tus antojos cuando sos solista, ¿no?
Ahora, el dicho este que decías recién de que en una banda de rock le echan la culpa al hombre que abandonó la casa, ¿en Los Caballeros de la Quema fue así?
Bueno, la gente sí. Bueno, en general para el...
No, bueno, la gente coincido con lo que decís, pero yo te pregunto si podés contarnos la realidad o parte de la realidad, si fue así. Creo haber entendido que fueron varios los motivos. Pero para afuera se toma como que el que se va traicionó y punto.
Claro.
Y sin embargo, sí. Iván nombraba varios aspectos por lo que una banda...
No, la banda, Los Caballeros, cuando nos separamos, la banda estaba resquebrajada. No es que había un... No es que... el frente... No era toda la banda contra el cantante.
Claro, no había un solo motivo.
Porque de hecho, si no, la banda hubiese seguido tocando. Vos, mirá, hay ejemplos. Pensá en la Bersuit... Pensá en Los Pericos, pensá en Ataque. Sí. Son todas bandas que se fue el cantante y siguieron.
Sí. ¿Y le fue mejor que al solista?
Puede ser, sí, no sé.
No, en el caso de Iván no siguió, Los Caballeros no siguieron.
Por eso, pero después tuvo mucho éxito.
Muchísimo más.
Sí, que digo es que si las cosas fueran tan lineales, y siempre los cantantes fueron los culpables de las separaciones de las bandas seguirían y chau.
Claro.
¿Qué sé yo? ¿Cómo pasó a veces?
Iván...
Las bandas se separan, qué sé yo. Me sorprende que no se separen más seguido, ¿no? Que se
separen. Claro.
Claro.
Iván, ¿cuál es la canción preferida de Iván Noble?
¿Mía?
Sí.
O sea, una canción preferida de la que yo haya escrito.
Sí.
Y de eso depende de las épocas, pero bueno...
Alguna, tirame.
Supongo que la que más me emociona cantar, pero por una cuestión que excede lo musical, es una canción que le dediqué a mi hijo hace varios años ya, que se llama Bienvenido.
Sí, sí, la conozco. Muy buena.
Pero bueno, porque está dedicada a la persona que más amo en la vida, probablemente por eso sea una canción exclusiva.
Te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque desde hace un tiempo que, digamos, hay algunos temas de la banda, tuyos... por ejemplo, Avanti Morocha, que se convirtió en un éxito masivo, que después, yo soy de la época previa a Cristina y el tema ya tenía éxito, no es que se hizo conocido por Cristina,
claro.
Quizás no es para el artista, para el que lo crea, su mejor, digamos, canción o la que más quiere. Y a lo que voy, Iván, con esto que estoy de alguna manera razonando con el esfuerzo que estoy haciendo, digo, para los artistas como vos, que son los que crean la letra, que le dan importancia a todo eso, ¿cuánto pesa en ese momento que quizás las canciones que terminan siendo masivas no son por ahí las más queridas?
No, a mí no me pesa mucho. A mí, en el caso concreto de Anti Morocha, me parece una linda canción. No la pondría entre las, no sé, entre las 4 o 5 que más me gustan de las que hice, pero tampoco me parece, tampoco me da impresión cantarla, ni mucho menos. Me parece una canción redondita, que estuvo bien, que está bien, y que por un motivo que excede a, como a la comprensión musical, se convirtió en una especie de himno ya hace muchísimos años.
Claro.
Además, lo que me pasa con esa canción es que es una canción, entre comillas, optimista, o con un canto así como al optimismo, y sí, ahí, vamos, total, para adelante,
vamos para adelante.
Cuando en realidad el 85% de las canciones que yo escribo no tienen que ver con esa.
Claro.
Mirá, son, en general son más crepusculares, son más nostálgicas, son, claro, más melancólicas. Pero no tengo rollo con esa canción, al contrario, sería un desagradecido, además.
O sea, no, pero postura, lo planteo en el sentido de cómo impacta en la gente, o cómo lo a qué le representa a la gente, porque de hecho al principio hablábamos de que hoy el programa, el tema era inefable, cuando algo, digamos, no se puede describir con palabras. Y claro, hice la comparación con que en realidad lo que nos une muchas veces son cosas distintas a cada uno, no cosas comunes, claro.
Claro, sí, digamos, distintas personas significan distinto la canción, y ni hablar con el tipo que la escribió, claro, obviamente.
Che, sí. Iván, ¿cómo te tocó vivir a vos la exposición masiva que tuviste con la banda, con Los Caballeros? ¿Cómo la viviste? ¿Qué recordás de esa masividad, que si bien no fue de golpe, pero no fue tampoco en un largo plazo lo que les pasó a ustedes?
Cuando lo pienso ahora, a la distancia, primero parece otra vida, de verdad. O sea, la banda explota masivamente en el año 99.
Sí.
O sea, que hace 18 años. Podría haber tenido un hijo. Si hubiese tenido un hijo en ese momento, ahora estaría en la facultad, imagínate.
Claro.
Me parece otra vida. También me parece que, como te decía hace un ratito, en ese momento que una banda de rock explotara y se hiciera, como se dice en la jerga de industria musical, se hiciera mainstream, o hiciera un crossover y pasaran a ser escuchadas solo por las radios de rock, que en ese momento era una sola, era la Rock and Pop,
claro,
a pasar a que te escuchen todas las radios, era muy, digamos, era bravo, en el sentido de que, bueno, uno terminaba medio mareado, ¿no? Y te convertías en alguien muy, entre comillas, muy popular en ese momento, cuando estabas acostumbrado a que te conozca solo la gente que iba a Cemento. También en mi caso se juntaron como motivos extramusicales, fue todo medio un quilombo. Y yo hice lo que pude en ese momento, ¿qué va a hacer?
La sufriste, ¿no? En un punto la sufriste.
Bueno, a ver, sería un poco
injusto,
autoindulgente mi parte si la sufrí. También la pasé muy bien y lo usufructué, digamos, no es que, claro, pobrecito, mirá, le saltó la fama y no supo qué hacer. No supe qué hacer, pero además me divertí mucho y la pasé bien, y gané guita y conocí chicas y todo eso también. O sea, todo eso venía en el combo, ¿no?
¿Qué hay para lo actual, para lo que está por venir? ¿Hay algo? ¿Estás trabajando en algo? Más allá de la radio, que sé que estás haciendo radio en Nacional Rock.
Sí, no, bueno, seguir tocando. Este fue como un mes y medio muy intenso por el show del otro día en el Estadio Único, que terminó increíble. Ahora se grabó y se filmó, o sea que eso va a ser un CD y un DVD.
Ajá, mirá.
Que nos vamos a tener que poner a laburar un poco en eso, en la edición del asunto.
Claro.
Y yo a la vez digo, bueno, estoy haciendo un show solista este año, me dediqué a hacer un show que se llama Al Fin Solos, que es todo lo contrario a lo que pasó el otro día en el Estadio Único, que es mi guitarrita y yo, así como en plan absolutamente trovador. Tenía muchas ganas de hacerlo hace un tiempo y lo empecé a hacer este año y me gusta muchísimo hacerlo. Es un show para teatros, para lugares así más íntimos. Así que estoy con eso. Y bueno, veremos qué pasa con esto del CD de Caballeros y el DVD. Ajá. Va a ser nuestro primer registro. Pues nosotros tenemos un disco en vivo del año 99 que...
En obras.
Sí, que suena como el orto, no nos gusta.
Ahora, ¿no los tentaron antes para volver? Porque me imagino que los habrán tentado para volver antes.
Mira, seriamente, dos veces antes que esta.
¿Y no hubo caso de esas dos veces? ¿No llegaron a un punto?
No. En mi caso particular, yo no estaba en un momento como para hacerlo. Estaba con la cabeza, hace dos años atrás, haciendo un disco solista y un año atrás presentándolo, estaba con la cabeza en otro lado. Tenía una sensación que era, bueno, probablemente me dé ganas dentro de un ratito, pero ahora no. No tenía mucho apuro, ¿viste? Y fue cuando tuvo que ser. Se dieron como las coordenadas de ganas y de oportunidad y estuvo... Bueno, a mí me sobrepasó las expectativas que yo tenía, por lejos.
Bueno, para todos los que nos escuchan los martes, gracias Pato por haber podido traerlo. Iván, le agradezco mucho que nos haya atendido. La verdad que sigo pensando y cambiando cada vez que lo escucho, para mejor, ¿no? Por lo menos para mí. Un tipo sincero. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy.
Al contrario, le mando un abrazo grande a ustedes.
Gracias.
Un
abrazo grande.
Déjeme contar una infidencia, si quiere, de entrada.
Cuente.
Le digo, Negrito, mirá, va a venir este muchacho a la radio y el Negrito me dice...
No, primero me preguntaste...
¿Qué te parece si le digo?
¿Qué te parece si
claro,
le digo?
Primero eso, tenés
¿Yo
razón.
Qué te dije?
Sí, dale, por favor.
¿Estás loco? ¿Cómo? ¿Qué me preguntás?
Claro. Entonces, bueno, lo llamo, el tipo me dice, sí, voy, encima, sí, ¿no? Y yo le digo, mirá, Negro, viene.
Pero de entrada te dijo, dale... ¿Voy?
Sí.
¿Y, sí. Vos me dijiste?
Me tiró, che, ¿cómo es? ¿Se puede hacer telefónica? Mirá, le digo, mejor si venís, garpa más. Y la entendió.
Es un ingrediente importante.
Pero obvio, y la entendió de primera.
Y me dijiste a mí y yo te dije...
Vos estás loco.
No, pero te dije, ¿en serio?
Claro. Bueno, para todos los nuestros, en esta medianoche, querido Michel, nosotros no hacemos claramente un programa de radio.
Claramente.
Bueno. Así que primero te doy la bienvenida, el señor Michel Peronel.
Claro.
Historia viva el rock. Hola. Bueno, ¿cómo anda, Michel?
Bien, muy bien.
A esta hora de la noche, bien.
Bien, bien.
Por lo menos.
Bastante bien. Sí.
Llega.
No hay tanto tráfico para venir desde. Desde los 150 kilómetros que hasta acá. Y no sé por qué me convenciste con eso de que por teléfono. No, ¿por qué no? Es tan lindo el teléfono, ¿viste que todo el mundo lo habla por
Mirá,
teléfono?
Sí, cada vez más.
Sí, la gente ni se ve de personalmente.
Casi, casi.
Es más, yo no estoy acá, eso no lo grabo. Yo estoy en casa viendo Netflix.
Bueno,
¿por dónde empezás?
¿Por dónde, no?
¿Por dónde empezás?
Bueno, esto que estamos escuchando de fondo, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que está haciendo ahora?
Sí, lo acabamos de grabar con... Es una versión nueva, digamos, de la pantalla de Mundo Nuevo que hicimos con Riff allá por el 80 y pico. Y bueno, se me ocurrió hacer esta versión así en Metal Hop.
Ajá.
Y nada, la hice primero en un disco solista que hice en el 2012. Y después la quise jugar un poquito más todavía con el tema... Y reemplazamos todas las partes que fueron tocadas por esta nueva banda que tengo, que es Los Humanoides Disidentes, que Ajá. es un trío. Y conservamos de la versión esa de 2012, nada más que, bueno, la batería, que la modificamos un poco. Ahora le dimos un sonido más como yo quería. Y bueno, también está el solo del Tano Marcello, que está de invitado ahí.
Ajá.
Pero también hay un solo de Arito Rodríguez, que es el violero está. Nuestro, ¿no? Y Jean-Jacques Peyronel, mi hijo en el bajo, y bueno, yo.
O sea que la banda nueva es con su hijo incorporado.
Sí, sí, sí. Somos
¿Y tres, cómo se siente eso?
Bien, muy bien, porque ya habíamos tocado con Yanji en otras oportunidades, porque en Héroes del Asfalto, que era otra banda que tuve, sí, él tocaba la viola, la rítmica. Pero como a lo largo de los años tuvo un problema de tendinitis y empezó a tocar el bajo, a tocar, ajá, el bajo, más por un problema, de un tema de necesidad. Y nada, se fue copando y bueno, y ahora está con el bajo.
Casi toca la batería, pero con las cuerdas.
Claro, no, la batería tiene prohibido tocar.
¿Y sos exigente con él, Michel? ¿Sos exigente con él?
Sí, lo que pasa es que es muy natural como toca, ¿no? No hace falta ser exigente porque... Nada, le tiro ideas, por ejemplo, para... Claro, ahora la relación es mucho más cercana.
Claro.
Bueno, más allá que sea mi hijo, ¿no? Obviamente, pero me refiero musicalmente porque uno a veces olvida que el bajo y la batería es algo que está bueno que estén juntos, ¿no? No siempre ocurre. Y, no lo digo, en el caso de Riff era, bueno, era todo una cosa junta, ¿no? No era solamente el bajo y la batería. Era toda una gran base rítmica, lo que se llama habitualmente la base rítmica, ¿viste? Del bajo y la batería. Y bueno, y a mí me encanta hacer arreglos de bajo y de guitarra, así que todo el tiempo le estoy tirando cosas y es rapidísimo, las agarra en el momento y me aparece con el arreglo que estábamos viendo ahí y por ahí lo mejora y tiene mucho ritmo aparte.
Ahora, más allá de que el tiempo pasó y quizás... antes eras parte de una banda, proponías letras, proponías ritmo, proponías canciones, lo que sea.
Me salía con la mía también.
Pero realmente, además de Venido el Tiempo, sos productor.
Sí, bueno, pero productor soy de hace mucho tiempo. Bueno, cuando
escribí... Digo, no es lo mismo estar en los dos lugares que.
Sí, pero yo siempre pensé así con la. Claro. El punto de vista del productor es como una visión. Distinta, ¿no? Es como más más en tres dimensiones, tenés que ver.
Desde afuera.
Sí, desde afuera y, bueno, acá en este caso también es
desde adentro. Adentro.
¿Y estás produciendo algo ahora, Michel?
No, bueno, el año pasado produje el último disco de Tipitos,
ajá,
que está nominado como mejor...
Carlos Gardel.
Disco, sí, a los premios, o sea, Gardel, al mejor, bueno, disco pop y rock del año.
Más o menos.
Espero que ganemos.
Claro. Porque bueno, no, o sea, no la te... pará, la nominación ya no te alcanza.
No, pero igual no, más bien.
Llega la final y diga nada.
Pero claro.
Por eso vino y no salió por teléfono.
Listo, gracias. ¿Viste
estamos
por qué?
Estamos acostumbrados a, si es posible, ganar.
Claro.
Así con la verdad es que hace mucho que no gané un premio. Desde la época, gané como productor un premio por un disco de Los Buitres. En Uruguay. Ni se molestaron en mandarme el pasaje porque no pensaban que iba a ganar, porque estaba yo contra otros seis productores distintos de otros seis discos, qué sé yo, y gané.
¿Es jodido ser productor
me
acá?
Me lo tuvieron que mandar el premio, que bueno. Pero bueno, ni siquiera me mandaron el pasaje estos guachos ingratos de mierda.
Digo, ¿es jodido ser productor de bandas de rock nacional?
Pasa que yo no me lo tomé nunca como una profesión, ¿viste? O sea...
Pero digo, ¿el personaje es jodido? O digo, por ahí es más plástico, no sé, un flaco que hace rock en España que un flaco de acá.
No sé.
Digo, pues es un tipo que además caminó el
pero,
mundo.
Sí, pero mira, lo de producir es algo que es bastante parecido en cualquier lado del mundo. Y muchos productores que conozco no son ni siquiera músicos. No sé, por ejemplo, alguien que produjo unos temas nuestros con Tarzan era Spencer Proffer, que fue el productor de Quiet Riot. Él es abogado. Spencer es abogado, o sea, no.
Por eso no salió por teléfono.
Escuché esta historia.
Pero, viste, por ejemplo, y le iba bastante bien como productor, porque Quiet Riot, ¿se acuerdan de ese disco?
Sí, Come on, Feel the Noise.
Vendió bastante disco.
Ahora, escuchá. Bueno,
el segundo disco de Tarzan nuestro, hay, creo, si no me equivoco, hay, no me acuerdo si dos o cuatro temas, creo que cuatro temas producidos por Spencer, que, bueno, sacó un sonido mucho más FM, qué sé yo.
Ahora, ¿por qué no siguió Tarzan? Era una banda, me encantaba, el segundo disco es espectacular. No. ¿Por qué se disolvió?
Porque nos dimos una piña en la largada. Viste que las piñas en la largada. La gente dice, pero no van tan rápido en la largada. Sí, pues, si te parece, me dice acelerando a full. Y las piñas son todo, apoteóticas.
Pero así todo, la piña les alcanzó para dos discos, les alcanzó.
Sí, sí, parece, bueno, pero igual todavía estábamos curándonos de las heridas. No, la piña no fue culpa nuestra. Son esas cosas que pasan, ¿viste? Estábamos de gira en Estados Unidos, parecía que tocábamos el cielo con las manos, era un bill de tres bandas, éramos nosotros, abríamos nosotros, estaba Dokken, que era una banda de Warner, y Twisted Sister, que era la banda principal. Y bueno, todo el stage era de Twisted Sister, me acuerdo que todo el sistema de sonido era el de Maiden, y que le habían alquilado, y era un sistema nuevo, todo aéreo, era terrible. Hacíamos estadios de la NBA, arrancamos en Cleveland, hicimos un montón de fechas, pero a medida que íbamos tocando, este infeliz de Dee Snider, que era un pelotudo completo, que era el cantante de Twisted Sister, que tenía los pelos, sí, por la cintura,
todo, rubio,
sí, una pelambre terrible, uno se había afilado los dientes, era un loco, que quería ser el Alice Cooper de esos días, ¿verdad? No se le ocurrió mejor cosa que ir a las audiencias de las mujeres, de los congresistas en Estados Unidos, que se había armado ese quilombo, no sé si se acuerdan, por las letras del heavy metal, que había habido algunos muertos, una, viste, con el tema de Nightcrawler, hubo todo un escandalete con eso, lo suficiente para que las minas que estaban al pedo, que eran las mujeres de los congresistas, decidieron hacer unos hearings, no sé cómo, audiencias creo que son, ¿no? Y este boludo iba a las audiencias, y estaba convencido de que toda esta exposición le hacía bien, a decir que él era un tipo común, normal, de familia, con este look que te acabo de contar, iba, se presentaba así, decir que todo era un show, que todo esto era una cosa que hacía parte de un show. Entonces, eso a los pendejos le cayó.
Mostró la mano del títere.
Claro. Pero lógico, entonces, ¿cuál es la joda? Ahora, así que no es de verdad, entonces, chao. Y se... Con ese tema se empezaron a caer, la gente empezó a devolver las entradas, se empezaron a caer shows, llegamos hasta...
Porque ustedes siempre iban con ellos de
claro,
banda...
Claro, era toda una gira programada, era todo ellos. Estados Unidos, ajá. Iba a ser hasta California, todo, y de vuelta era tremenda, llegamos a hacer 15, 16 fechas, creo, algo así, hicimos en Texas, hicimos... Dallas y Houston.
Ahora, Tarsen en castellano cantaba.
No, esto, todo en inglés.
Ah, ¿en inglés?
Sí, todo en inglés. Lo que a nosotros nos
pero ficha... Romance en la línea, todo eso es todo.
Bueno, ese fue después de eso. Que decidimos ampliar un poquito los horizontes. Pero en ese momento a nosotros nos ficha Phil Carson, que era como el niño mimado de Ahmet Artegon. Ahmet Artegon es un personaje que lo ves en la historia de la música. En la película Rey, lo de Ray, sí, Charles, sí. Aparece ahí porque escribe algunos temas con Ray Charles, es decir, lo lleva a Ray Charles por la buena senda. Sí, por la re buena senda. Y un personaje oscuro, así, bueno, pero un genio era, ¿no? Bueno, el niño mimado de este pibe era Phil Carson, que era el presidente de Atlantic en Londres. Se va de Atlantic y arma su propio sello, y él nos ficha porque decía, quiero tener una banda que pueda comunicar con estos mercados latinos y demás. No que cante en castellano, pero sino que pueda comunicar. Y justo aparece Dani, mi hermano, a llevar unos demos nuestros que habíamos hecho en Madrid. Y justo lo que estaba buscando. ¿Ping? Bueno, y al ratito estábamos grabando en el estudio de Jimmy Page en Londres.
Tranquilo.
Más o menos.
Hasta ahí veníamos bien, bastante orto.
Pero pará, y después lo fichan para hacer la banda soporte de...
Claro, no, y la gira era una gira de Warner y Atlante, que todas eran bandas de...
Impresionante.
Del grupo, ya te digo, eran tres bandas nada más. Nosotros arrancábamos.
El cantante se quiso despintar la máscara y decir, soy este, no como pollito.
Claro, también.
Claro. Una boludez. Ahí está. ¿Por esa boludez?
¿Y se terminó? Bueno, déjame la última. Te vas a quedar un ratito más, ¿no?
Sí.
Ya que viniste hasta acá.
Sí,
a esta hora.
Ya que no saliste por teléfono.
Escúchame, quiero ir a esta porque hoy lo leí y quiero preguntarte si es cierto o no. Es cierto que en el momento en que se arma Riff, vos estabas en Europa, Papo sabía de tu existencia y te llama para que vengas.
No, no es cierto, para nada.
Me parecía raro.
No, yo me vine porque terminé con Extraval allá, que era la banda que, con que yo tocaba, y vine y dije, bueno, voy a ver qué hago con mi vida, qué sé yo.
¿Ya habías terminado, digamos, tus estudios en Europa?
Sí, claro. Sí, había dicho, bueno, ya está. Hacía 10 años que vivía en
París. ¿Edad cuando te viniste?
¿Edad?
Edad.
20 y pico, ¿no?
Bien.
Pero bueno.
Para mí es un dato particular, sí. Para vos es una boludez, porque bueno, sos siempre pico, joven.
No me acuerdo exactamente. Pero bueno, el tema es que me lo encuentro papo en la calle.
Sí.
Y me dice, venite a la... habíamos tocado juntos en Londres y qué sé yo. Armamos una bandita en un momento antes de que yo hiciera Extraval en París. Es más, fue medio a raíz de eso que me puse a hacer esto de Extraval, porque fui con el movimiento punk y todo eso que justo surgió ahí en el 76, 77. Bueno, cuando vengo acá me lo encuentro por la calle y me dice, venite a... Vení que estamos ensayando, qué sé yo, veniste a la sala y...
Vení.
A hinchar la polos un poco, a zapar un poco.
¿Así? Bueno. Vos me decís que así nació Riff, me muero.
Sí, así fue. Y estaba... Ellos tenían un baterista, qué sé yo. Después, no sé, me entendí bien con todos y con Vitico también. Y Vitico creo que lo que más le interesaba era poder... viajar con alguien a Barrio Norte desde La Paterna, porque tenía que ir solo. Entonces dijo, y alguien fuera más o menos parecido a él, y bueno, era más parecido. De hecho, todavía algunos nos confunden, no sé por qué, pero hay algún parecido. Y no sé, y él bregó porque lo estuviera. Bueno, no sé, le dieron salida a este baterista y... Nada, y me vinieron a mi casa a ofrecerme directamente el deal, a decir, che, después de todo un rato, ¿no? Vamos a hacer esta banda, que se va a llamar Riff, y nada. Bueno, dije, bueno, está bien. Y ahí empezó.
Y tu pasaje a través de ese momento, también era con toda esta impronta que vos decís hoy, siempre fui medio productor, siempre la vi así, o al principio fue tocar la batería y punto.
No. Bah, nunca fue tocar la batería y punto, porque bueno, yo empecé con la música, con el piano cuando era chiquito, estudiando piano clásico, y me torturaron con todo eso, lo cual por lo menos me dio
una formación musical.
Claro, me dio otra visión. O sea, siempre escribí y siempre estuve compenetrado en la música, siempre me interesó más la música que lo que hacía yo, en particular en la batería.
Exacto.
O sea, lo que hacía la batería lo hacía en función de cómo me gustaba a mí que suene la música.
Perfecto.
Entonces, me parece que con Riff lo que se dio es una amalgama de diferentes estilos, porque yo estaba tocando, ya te digo, una banda punk, New Wave, o sea, tenía otra impronta, y que la de un baterista, digamos, pesado, entre comillas, ¿no? Como esto, yo igual estaba acostumbrado a tocar fuerte, pero no era, digamos, del palo, necesariamente del palo rock pesado.
Claro. Todo
eso. Pero me gustaba, o sea, antes de venirme a Argentina, uno de los últimos shows que vi fue AC/DC en el Hammersmith Odeon, con... Que me invitó una rubia amiga mía. Que bueno, que después terminó siendo... la novia de Michael Schenker.
Bueno.
Sí, Pamela se llama. Era una,
vos decís, che, ¿sabés que el último recital que fui con la Choli, negro? Y te tira un firulete en el aire.
No, increíble, y sí.
Y claro. me invitó, me acuerdo que nos invitó un periodista del NME. Que era
encima Gratarola. Gratarola.
Sí, encima Gratarola. Y y era el lugar el Hammersmith era un lugar muy... muy medio, un teatro medio antro, pero ajá, grande, ¿no? Entrarían, no sé, 2,000-3,000 personas, ponerle.
Sí.
Y estaba AC/DC con Bon Scott, justo la agarré antes, que creo que murió ese mismo año.
Che, ¿cómo era?
Pará, no, pero pará, te quedás un rato más.
Sí.
Señores, quien está hoy en No Se Puede Hacer Más Lento es el señor Michel Peyronel.
La pregunta que me quedó pendiente para Michel Peyronel.
Dale.
Ya que estaba hablando de producir, ¿cómo fue producir el primer disco de Los Violadores? Con todo lo que traían como algo original hasta ese momento del punk.
Muy bueno estuvo. Recién cuando hablábamos del tema este de la pantalla del mundo nuevo, sí, me acordaba que la escribí, gran parte de la letra esa, la escribí cuando estaba yendo a producir a Los Violadores en el bondi. Yo iba en el asiento de atrás y iba escribiendo esta letra. Que después, bueno, es más, era me parecía larguísima. Y hasta le dije a Papo después, no, ¿puedo cortar alguna parte? No, déjala así que está buenísimo. Bueno, volviendo a lo de Los Violadores, nada, hice algunas cosas, hicimos magia en ese disco porque, por ejemplo, hasta el estudio tenía 8 pistas nomás, 8 canales. Bueno, 8 pistas. Inventé una novena pista, haciendo que el baterista, mientras mezclábamos, le tocara el beat de nuevo. Así, ajá, tenemos un beat más corpulento y no tan finito como sonaba con, ¿viste? No podíamos dedicarle muchos, como es ahora que tenés, qué sé yo, 24 pistas, de las cuales la batería se morfa, claro, sola 15, 16 pistas. O sea, en este caso no era el nuestro, así que la necesidad. Y me acuerdo también de las guitarras, que Vitico me prestó un box AC50, que hicimos casi todas las violas con ese, no, todas las violas con ese, con ese equipo, que era un original inglés y sonaba bárbaro. Y bueno, esa fue mi primera producción aquí.
Y ahora, en la actualidad, vamos de punta a punta. ¿Qué estás haciendo?
Nada, hice lo de Los Tipitos. Sí, a mí no es que me llaman a cada
¿Humanoides
rato,
Disidentes, cómo viene?
Bueno, con Humanoides Disidentes, bueno, lo produzco yo porque es mi banda y, bueno, no me queda otra. No voy a llamar a otro productor con lo caro que cuentan. No, Humanoides Disidentes es bárbaro porque sale. Yo estoy muy feliz acá porque la música, te digo la verdad, fluye muy naturalmente. O sea, yo tengo un lugar en mi casa, ¿viste? Un espacio para tocar, y que ensayar ahí no es lo mismo que en una sala, ¿viste? Y la verdad es que disfrutamos mucho tocando. Ya tiene un groove natural la banda. Ajá. Y nació con la idea de hacer temas de riff nada más. Pero bueno, después fue mutando y ahora como somos un trío, hacemos los temas de riff primero con una temática más futurista que tenga que ver con el nombre Humanoides Disidentes, ¿no? Que hay un montón de temas futuristas porque los que escribí yo son casi todos futuristas. Es más, todavía los más viejos de los temas futuristas aún parecen futuristas, y eso que fueron hace 40 años. Pero bueno, el asunto que después se me ocurrió empezar a probar a hacer los temas de A Toda Máquina, que fue un, ajá, disco solista que hice en la justo después de la primera ruptura de Riff, en el 84, y que eran temas muy modernos y que los escribimos con la mayoría con Stuka, y de Los Violadores. Y Stuka, bueno, tocó conmigo en ese disco, claro. Tocó también mi hermano Dani, Alex Usinde, que era un compañero mío del liceo, tocó el bajo ahí. En fin, era un mix raro. Y todos fueron temas que se escribieron y se tocaron ahí en ese estudio, en Music Hall, que hicimos una cosa muy, muy loca, que fue grabar en el hall de Music Hall, o sea, el hall donde está el ascensor,
sí,
donde van a fumar ustedes ahí,
sí, ejemplo, sí, sí.
Algunos de ustedes. Ahí pusimos la batería para que salga con un room bárbaro, y fue impresionante cómo sonó ese disco. Bueno, el asunto es que termino el disco ese, la compañía de discos me hace un cóctel de para festejar, todo, uh-huh, eso, y yo en agradecimiento me voy a España, en vez de quedarme a darle bola al disco. Bueno, como no me podían perseguir hasta allá para matarme, tuvieron que de a poco olvidarme, pero igual el disco no sé por qué se las arregló para vender solo. Y vendió, no sé, como más de 10.000 unidades. Fue una cosa tremenda considerando que yo no estaba acá. Claro. Estaba tratando de editarlo en España, en Madrid. Y ya que estaba allá, fue ahí que armamos Tarsen con mi hermano, que estaba tocando con Banzai. me hice muy amigo de Salvador Domínguez y demás. Bueno, el tema que, bueno, volviendo a Toda Máquina, quedó como un disco de culto. Mucha gente me pide reeditarlo y demás. Pero como están tan poco claros los derechos de ese disco, no sabemos de... La verdad es que nadie sabe a quién pertenecen. Eran del lote de discos de que eran de Tonodisc en esos días y que luego pasó a ser parte de Musimundo. Ahora todo ese catálogo tiene DBN, qué sé yo, en fin. El asunto es que nadie sabe dónde está mi disco, la que...
La cinta.
Pero estoy seguro que si lo llego a editar por las mías, inmediatamente va a aparecer alguien que va a decir, ah, pero te olvidaste que son míos los derechos, o de fulano, ¿viste? Entonces, para evitar todo eso, lo voy a grabar todo de nuevo.
Sí, es cierto.
Con esta banda y lo estamos tocando en vivo, que estamos descubriendo lo que es este disco.
¿Se lo puede escuchar ahora, dentro de poco? ¿O?
Sí, dentro de poco, pues ya, bueno, ahora vamos a tocar en el Marquí el 16 de junio.
Muy bien.
Vengan y van a comprobar lo bueno que está ese disco, los temas y lo bien que nos salen.
Marquí 16 de junio.
Marquí 16 de junio.
¿Es Calabrini
cierto? Ortiz 666.
Es cierto, Michelle, es cierto que recién nombrabas a Riff y los temas de Riff, que tuviste un problema con el hijo de Papo por el nombre de Riff.
No, problema no. Yo no sé qué pasó ahí, pero bueno, el tema, el nombre lo tenía Vitico, siempre fue Vitico que lo había registrado, pero nunca le dimos bola a ese tipo de cosas. Después, en un momento al final, lo registra Papo, no sé por qué, termina registrándolo de vuelta. Viste, cada 10 años vence, qué sé yo. Y bueno, y ahora, de golpe, resulta que no solo lo heredó Luciano, sino que, bueno, va y lo registra de nuevo, etcétera. Y él es el dueño de la marca Riff. Y bueno, qué sé yo.
¿No te gustó?
No, la verdad que me da igual. Me da igual porque... es como ser dueño de algo que no significa nada, porque no puede ser dueño de algo que fue una cosa maravillosa y fue una banda, la mejor banda que existió en la Argentina para mí, pero que ya no está. O sea, ser dueño de algo que ya no existe, de un nombre nada más, es como...
De la cajita del disco.
Claro, de la cajita del disco, ¿no? Es una boludez, no sé. No, en un momento tuve no un cruce, sino que yo quería registrar una marca que era
un recital, era, ¿no?
Sí, quería
iban a tocar
Riff Fest.
Eso,
Riff Fest me pareció una cosa piola para hacer un festival de bandas riferas y, claro, pero tampoco era una cosa que me desvivía por eso. Y me encontré con la oposición legal de esto. Dije, bueno, ya está, listo. No da para escarbar mucho en el asunto, porque a mí me tienen sin cuidado. Yo no tengo ninguna intención con el nombre.
¿Hablaste con él? ¿Pudiste hablar con el hijo de Papo?
No voy a hablar de este tema porque probablemente no sé ni se ocupe él directamente. Es un tema de abogados y demás.
¿Cómo era Papo con el backstage? ¿Cómo era con ustedes en un ensayo? ¿Cómo era lo que se veía?
De primero, sí.
¿Era un tipo así?
Sí, bárbaro. Nos llevamos muy bien los cuatro, te digo la verdad. Por eso que...
¿Puede con la convivencia y los ensayos y la cantidad de horas llevarse una banda tanto tiempo, sí?
Sí, teníamos nuestros momentos más jodidos que otros, porque no éramos pibes fáciles, hay que reconocer.
Claro.
Éramos personalidades muy fuertes, por lo menos tres de nosotros, en cuanto a, no le digo porque haya una diferencia, pero en cuanto a lo que era escribir los temas, éramos, todos lo hacíamos de Papo, Vitico y yo. Y entonces ya desde ese inicio ya te das cuenta que es una banda muy abierta. O sea, no es que era alguien, o sea, o Papo,
claro,
o Vitico, o Papo y Vitico solo, o Papo y yo solo, ¿entendés? No era ese tipo de combinación. Es muy raro que se dé así. La mayoría de las veces es uno o dos, como por ejemplo...
Y el resto acompaña.
Lennon McCartney,
Jagger Richards,
y como es habitualmente, es así. O uno solo, como en el caso de Soda, ¿viste? Era Gustavo, creo yo que era él, por lo menos... es lo que entiendo, ¿no? Igual que Juanse, lo mismo, ¿viste? Pero que no lo digo como una cosa que sea...
peyorativa para los demás, ¿no? Para nada.
No, es... sí, y no es porque ellos lo pidan... La mayoría de las veces piden, che, alguien tire algo, claro. ¿Entendés? O hagamos... pero hay veces que se da que uno solo escribe todo, y bueno, es así. No era el caso nuestro. El caso nuestro, yo sobre todo el tema de las letras, escribí, digamos, una gran parte de las letras de Riff. Y también algunas músicas, algunas partes de la música, o un tema, o temas enteros, en fin. Pero era, ahí tenés este tema, la letra es mía también.
Pero la convivencia era buena entre ustedes.
Sí, muy buena. Muy buena. A mí me gusta repetir una frase que decía Vitico, que quizás no éramos los mejores amigos, pero sí que nacimos para tocar juntos. Y esa es la realidad, porque es un sentimiento distinto al de la amistad. Podíamos también ser amigos, pero lo que te une en una banda así, tan intensa como era esta, es lo que ocurre ahí entre nosotros. O sea, lo que generamos estas cuatro personas juntas, porque aparece de golpe un sonido y es muy especial ese sonido. Es el lugar de donde nos encontramos, es allá arriba en la intensidad del rock, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso es algo muy mágico y muy fuerte, ¿no?
Eso que vos, digamos, lúcidamente rescatás, que creo que no es habitual, ¿es lo que hace sentirte de antemano que es realmente, que, digamos, más allá del éxito, que es real, que se está poniendo lo que se está sintiendo?
Exactamente, que es real.
O sea, vos podés ser parte y sentirlo a pesar de que después lo ves.
Y el dinero no puede comprar eso. No lo puede comprar el dinero, no lo puede comprar nada. O sea, eso simplemente ocurre y nadie tiene una explicación lógica para decir por qué ocurre. Porque, por ejemplo, el caso de Riff no tiene absolutamente nada que ver con ninguna formación que haya tenido Papo por su lado. No es, desde ya que no es una banda de Papo, o sea, era una banda que simplemente se dio así en el tiempo, en la cual Papo obviamente era el frontman, el líder y demás, pero era una banda muy muy fuerte en todo, en cómo comunicaba y cómo comunicaba con la gente, sin por ello, no es que hablábamos mucho tampoco, pero...
¿Y por qué llegó el final entonces?
Y por diferentes cortocircuitos que... Viste, por ahí se interpretó un poquito mal el mensaje, que yo realmente no sé bien cuál era el mensaje que estábamos dando, pero es más, tratamos de arreglarlo. No sé si te acordás que hicimos ese ferro que decía Riff, termina de años, acaba sin cadenas. Tratamos de llevarlo para un lado más sexual y más divertido, y que basta del tema de las cadenas, claro. Por el tema de las cadenas y toda esta historia que se armaba una goma terrible en los shows nuestros, ¿viste?
¿Los prohibieron? ¿Alguna vez los prohibieron?
Y no, pero nos las hicieron muy difícil. Nosotros íbamos al interior, por ejemplo, y tocábamos en pleno invierno en la cancha de Unión, con afuera, al aire libre, con el foso de por medio, entre la gente y nosotros, los fans estaban del lado del alambrado, del otro lado del foso, y en donde estaba el foso había un destacamento de policía con perros y bomberos. Chica, no es mucho esto. Pero bueno, y era todo así. Por ejemplo, ahí tocábamos, por ejemplo, en el anfiteatro de Posadas, ¿no?
Sí, pero programe, pero tú... ¿Pero por qué todo eso? ¿Por las dudas?
Por sí, exactamente, claro. Si te parece, no sé.
O sea que todo ese quilombo...
Un poquito...
Todo ese quilombo era por las dudas si se armaba.
Por si se armaba quilombo, claro. Lo grababan que no sean. Pero igual, y muchas veces se armaba quilombo después de que tocáramos. Pues ni nos enteramos, después íbamos a comer algo. Por ejemplo, me acuerdo que tocábamos en Posadas, ¿no? Y... un anfiteatro divino sobre el río, era barro. El show buenísimo, 3.000, 4.000 personas por ahí. Bueno, al día siguiente estamos desayunando y digo, che, no dice nada del show, qué cosa, ¿no? Y alguien me dice, qué le pones este? A ver, a mí policiales. Policiales, doble página. Desmanes increíbles en concierto de rock con banda. Pa. Nada, todo así, pero nosotros ni nos enteramos de los desmanes, porque se ve que nos fuimos a la mierda a comer algo. Claro. Y este. Y nada, y habían hecho mierda todo.
O sea que ese fue uno de los motivos del distanciamiento del final.
Y porque estaba, era difícil, ¿viste? Era difícil lidiar con eso siempre, ¿viste? Porque la gente da. De ahí, por ejemplo, Contenidos, tiene el disco Contenidos, viene por eso un poco, porque estábamos todos contenidos, el público estaba contenido. No te olvides que era la época de la dictadura y todo, y era un show nuestro, era una fiesta de rock, pero era a la vez una cosa muy intensa y,
claro,
y
desahogo.
Todo el mundo, que, exacto, y el desahogo era tremendo, de hecho.
Era concreto.
Eso que pasó cuando grabamos el disco doble en vivo, el Riff en Acción, fue en Obras, fueron dos obras al recontrapalo de gente, con cifras de más de 6.000 personas, cosa que no, hoy nos hubieran prohibido totalmente, bueno. Más de 200 detenidos pararon
en Obras
un tren pararon un tren, hay que parar un tren, ¿no? Después se violaron minas, rompieron todo Libertador, quedó hecho, era una zona de nadie, bueno, quedó así.
Como cuando descendieron, digamos.
Pero ustedes no hablaban entre ustedes, es decir, che, ¿por qué no mandamos un mensaje, muchacho, más tranqui?
Claro. Ya era tarde. Es que no decíamos nada. No había ningún mensaje.
Muchachos,
no, o sea, nosotros lo decíamos.
Claro, rompan todo.
No, jamás.
No, bueno, pero.
Al contrario, Papo decía, pórtense bien, no hagan quilombo. Que todo el tiempo decía eso. Claro.
Pero la explicación es esta que te dio antes. Se iban a desahogar.
Claro, o sea, por qué dijeron, no rompan
el canal, era
rico. Después venía Ruedas de Metal. Una cosa terrible. Claro. Eso se desahogaba y todo el mundo hacía pogo y saltaba y todo, y bueno, eso llevaba, bueno, era muy muy alto nivel de excitación, era eso.
Volviendo un poco ahora, ¿ganas de tele tenés? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás preparando
de tele,
algo?
Bueno, estoy haciendo un reality que se llama Roqueando en lo de Michelle, que bueno, habrás visto el trailer y eso.
Sí.
Algunos está por ahí en las redes, se puede ver. Bueno, seguimos buscando pantalla, la pantalla del mundo nuevo, para... Es un reality que ocurre en mi casa. En este...
Reality no con gente dentro de una casa, digo, sí, encerrada.
Sí. No,
es un programa.
No, yo le digo reality porque es verdad, de verdad es en mi casa. Claro. Los personajes, digamos, que me acompañan son Jean-Jacques, que está ahí, también sí. Toca, es parte de la banda estable, digamos, la parte, ese quien convoca las bandas nuevas que pasan por casa también. Después está el padrino de Jean-Jacques, que es Ronnie.
Ajá.
Y que es el que va a buscar a los invitados en un terrible fierro y qué sé yo. ¿Viste? Es un poco como los reality yankees, así que son los personajes de la casa.
Esta.
Después están los demás personajes, por ejemplo, como mi chica, que no quiere saber nada, ni que la enfoquen,
claro.
Ni ya que estén en su casa, en nuestra casa, le produce un gran alto nivel de alergia.
Pero otra más que ganó a usted.
¿Eh?
Otra más que ganó.
Eso fue lo más difícil, ¿no? Lo más difícil no es conseguir la pantalla, los sponsors, es lograr que no me echen a patada de casa. Eso es lo más difícil de todo.
Y se suben dos músicos.
Que María no me...
No lo rete.
Sí, no me rete. No me persiga con el 44 Magnum.
El invitado toca con ustedes.
Claro, esa sí es la idea. La idea, tenemos una banda así estable, que seríamos los Humanoides Disidentes.
Sí.
Que es la banda que tengo yo ahí en casa. Y hay un crossover con los invitados que vengan. Como por ejemplo en el trailer está Stuka y
Juanse.
Juanse, que... De hecho, hay un antecedente de esto, porque nosotros hicimos una gira por Estados Unidos.
Ajá.
En el 2012, que se llamó Apocalipsis Rock. Y bueno, hicimos temas de Riff, de Los Violadores y de Los Ratones. Y fue nosotros tres con una bajista allá. Ajá. Bueno, acá hicimos lo mismo, pero con Jean-Jacques en el bajo, ¿no? Que no tiene tan buenas tetas como la de Chichi, bajista que había conseguido Stuka ya. Nadie sabe por qué la puso, porque... Juan se la quería matar. Era una cosa... Lo mal que tocaba. pero era muy linda. Claro. Pero bueno, no, después más o menos empezó a sacar los temas. Pero bueno, el tema es así, van a venir muchos invitados de distintos...
Cada episodio de invitados distintos.
Exacto, exacto.
Tocan y después se come algo.
Tocamos, sí, simultáneamente comemos, ahí tomamos
algo, bueno, me gusta.
Charlamos.
No, y aparte, y recomiendo que se vea en internet, Nero en YouTube está.
Ah, ya hay capítulos.
Repita cómo es el nombre del programa.
Roqueando en lo de Michelle.
Mira,
roqueando en lo de Michelle.
Y fácil. Está bueno, está en HD. Y es otro sentido, ¿eh? Porque uno dice, bueno,
claro, pues no es que, está no, visto. Yo no hago de conductor, claro, ¿viste? Claro, no soy, exacto, un conductor.
Están charlando y se prende la cámara.
Y además, claro, no es periodista.
Y hablamos, claro, de cosas nuestras.
De ustedes.
Del palo, ¿viste? Del palo nuestro. Entonces, va a haber muchas cosas muy, muy picantes y muy, muy interesantes. Y aparte a la gente le gusta, ¿viste? Meterse en la casa.
Bueno, nosotros como damos suerte.
Claro.
Ya no sabe, damos suerte.
Claro.
Dentro de poco,
son Mirta Legrand.
Claro, sí. Dentro de poco sale y consigue pantalla.
Totalmente.
Y ahí sale.
Seguramente. Claro. Están esperando a alguien con la pantalla del Mundo Nuevo.
Puede ser. Bueno, Negro, viste, venía por media hora. Logré, ¿eh? Se quedó una hora.
Un poco más, un poco más. Mal.
Todos los kilómetros que hice me quedó un rato.
Ahí está. Michel.
Pero se queda.
¿Cargaron sushi ya? ¿Ya?
Sí. Chicos, chino.
Chino sushi.
Ahí en la tablada, esta hora no sale. Bueno, si le faltaba a alguien, ¿no?
A esta mesa,
Michel querido, que sigue con nosotros.
Sí.
Es Patito sin fila. Bueno, ¿cómo anda, Pato?
Patito sin fila.
Patito sin fila suena extraño, me gusta. ¿Qué hace, Tano? ¿Cómo anda? ¿Cómo va la noche? Espectacular. Bien. La entrevista. Bueno. La verdad que no quería arruinar un gran momento radial, por eso me resistí a entrar.
Es nuestro productor,
por claro.
Claro, te digo.
Sí, yo soy.
Soy demasiado. Sí.
Escúchame, ¿escuchaste cuando hablábamos con Matías, que me llamó para confirmar que venía Michel Peronel, lo que le dije?
¿Cómo hago para escuchar un llamado?
No,
cuando Matías,
no, lo conté acá. Ah. Que, o sea, sí, yo que le decía, sí, digo, estamos con un. La historia, sí, del rock. Sí.
Él hace columnas, sí, de la historia del rock.
Bueno, claro.
Sí.
No, minivo, boludo. Yo.
Escuchá, decí, sí, algo de Michel. Claro. El riff.
Un genio.
Alegórico.
No.
¿Escuchaste cómo nació Riff? ¿Lo encontró a Papo en la calle?
Casi como Jagger y Richard.
¿Sí? Se tenían que encontrar,
no sé.
¿No? Es más, yo recuerdo que era cerca de lo de mi abuela. En Belgrano, para ir por la calle Cuba o algo así. Y yo estaba medio como al pedo. Justo. Estaba Papo, que obviamente también estaba al pedo. Y fue así que. Eso es, para mí, si uno lo leyera así nomás, diría Late 93.1.
A la radio, claro, Late.
Está bueno, Late.
Habla en inglés.
Claro.
En inglés. Claro.
Sí, les recuerdo, ya que estoy acá y que sí, me hicieron venir hasta acá a la Roma del Orto. Les recuerdo que tocamos con los Humanoides Disidentes, sí, el 16 de junio en el Marquí. Que ahora está todo 6, renovado. 6,
6. Sí.
Está, parece que está buenísimo. Hemos tocado, creo que tocamos con Rifa, la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, cuando estaba el viejo Lucy, que creo que sigue estando, tiene algo que ver. Bueno, y también eso es el 16 de junio.
Sí.
Calabrini Ortiz.
666.
Marqui.
Y Marqui. Y después el 24 estamos en Adrogué.
Mirá, qué lindo.
En el bar Maná.
Bien.
Maná, ¿puede ser?
Sí.
Sí, Maná Bar.
Lo que era Adrogué antes, ¿no?
Sí.
No, era, no, era el barrio.
Ah, ¿sí?
Sí, antes
Adrogué.
Uf. Era, ¿sí? Vivía así, la alta sociedad.
Ah, mira.
Sí, no, es verdad. Sí, cierto.
Sí. Sí. Estaban los mejores colegios, estaban, sí, en Adrogué. Sí.
En realidad, sí, es un show que hacemos para que venga a vernos nuestro diseñador gráfico, el Negro Bravo.
Mira.
Y que venga a tocar a Adrogué. Bueno, ahí está. Vamos para que venga él.
Yo me acuerdo haberte visto en la película Barrock, en la 2, en el concierto de 1982, por ahí. ¿Te acordás de eso?
Sí, con.
Claro,
con,
que toca. Claro, con Riff, pero era una locura porque eran un montón de bandas y había una cosa medio extraña que era. Fue después de Malvinas, después. Porque ese era otro festival. El festival de Malvinas fue otra cosa. Pero en el Barrock, en Obras. Y había un montón de grupos.
Ah, pero en Obras, pero al aire libre.
Al aire libre.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Ahí atrás, digamos.
Sí, atrás.
Claro.
Hacía un calor tremendo. Nosotros estábamos con esa pilcha con
¿y cómo convivían? ¿Y cómo convivían? Claro, ¿y cómo convivían con lo? Porque había un clima medio hippie, tocó Piero, y no había una cosa más.
No convivíamos. No, y lo único que me acuerdo fue que en un momento Boff se nos desmayó, porque estaba un poquito agobiado por tanto tacha y cuero.
Sí.
Y sí, sí, a las 3 de la tarde, un sol terrible. Nosotros vestido de
palo y palo.
Sí, una cosa tremenda. Así que, bueno, ahí ocurrió algo muy especial, que no hicimos, creo que no hicimos Susy Cade, ya que el único tema que quedó fue este, La Pantalla del Mundo Nuevo, y según nuestro manager, fue gracias a eso que tuvimos los quilombos que tuvimos, porque el tema ese inspiraba a toda una historia terrible y qué sé yo. Mientras que Susy Cadilla, que era un rock and roll más rock, ¿viste?, más divertido.
Más festivo, claro.
Él le hubiera gustado que fuera ese el tema. Los dos eran míos, igual la letra y demás. Pero el que se conoció más en el interior y todo eso fue La Pantalla del Mundo Nuevo, y que fue en algunos lugares. Había, por ejemplo, en Paraná se juntaron unas viejas que distribuyeron panfletos entre la gente, diciendo que esta era la música del demonio, que no nos dejen, que nos dejen que vengan a vernos y qué sé yo, y nos tiraron huevos estas viejas en creo que era Paraná, me parece que era Paraná. Papo decía, ¿cómo puede ser que me voy a hacer un huevo frito? Decía, no sé, una cosa. La primera vez que nos tiran con cosas, y eran estas viejas que las vimos en el público, porque de cada tanto a la luz.
Una sociedad bastante católica.
Sí,
Paraná.
No sé, pero nosotros nos causaba gracia, ¿no? Bueno. No estábamos como enojados. Una cosa.
¿Y qué banda es la que más, la banda que más se parece a Riff? ¿Qué banda te parece del rock nacional que tiene lo que más se asemeja a la banda de ustedes?
No sé, quizás la Renga, puede ser. O sea, a mí La Renga me gusta, es de buenos temas, Hechizo, Canta Bárbaro, es una banda fenómena. Me gustan. Y no sé, otra.
¿No?
Ahora que lo pienso, La Renga son un trío también, como nosotros. Manuel es un trío también.
¿Y con el Indio tenés relación? ¿Tuviste relación?
¿Con?
¿Con el Indio?
No lo conozco. Tuvimos una sola vez, tocamos juntos en La Plata, cuando ellos empezaban, bueno, nosotros también, pero era un show de Riff, ¿no? Y ellos eran teloneros nuestros, con los Redondos, y me acuerdo que teníamos una bandera tremenda que habíamos hecho hacer para un backdrop para el escenario, y nos lo afanó la hinchada pesada de Gimnasia de La Plata, pero lo llevaba como un trofeo a los partidos. Digo, bueno, el partido por lo menos lo ve alguien esto.
De para introducirme en tu columna, digo, un no, poco, papá, disculpa, sigamos, que sigamos, me meta en tu tema.
Especial,
no, pero ¿no? Digo, ¿cómo se ve desde, habiendo sido parte del rock, de la fama, de todo? ¿Cómo se ve desde afuera un fenómeno como lo del Indio hoy? Digo, desde la música, ¿eh? ¿Cómo se ve? Porque una cosa es como lo veo yo, que soy un flaco que escucha, y otra cosa es cómo se ve del otro lado.
No sé, no, yo no me llega a mí eso, yo no entiendo, realmente no lo entiendo muy bien, cómo es que la, puedo decir, las convocatorias,
exacto,
tanta gente,
la masividad.
La masividad.
No sé, no entiendo, no logro entender eso. La verdad que no tengo nada. Una explicación para eso, porque
excede a la música que puede hacer el Indio, decís.
Me imagino que sí.
Porque en algún momento, digo, te encontrás de una obra 3.000 personas a, no sé, un estadio 50.000.
Sí.
Y vos decís, bueno, yo no es que buscaba como banda eso, pero te encontrás con eso. En algún momento te encontrás con esa fama que sonás en todos lados, que te busca todo el mundo, que todo. Sí. Pero la viviste, no pasa, es que no la viviste.
Me parece que pasa por algo que es, no sé, que no es tanto por lo musical, me parece a mí, que es por otro rollo. Yo no lo sé explicar, porque la hinchada nuestra, quieras o no, era una hinchada que estaba muy compenetrada en la música que hacíamos. O sea, no es por una... Bueno, obviamente que les gustaba seguirnos y les gustaba lo que entendían que transmitíamos, pero no era por otra razón más que externa. Acá yo no sé bien por qué es. La verdad que no sé, nunca me puse a pensar mucho tampoco, porque cada banda es como un universo medio cerrado, ¿no? Nosotros teníamos nuestro... Viste, yo no, en pleno auge de Riff, yo no tenía ni idea lo que hacían otras bandas y ni me importaba.
Y en ese pleno auge tuviste gente que se te acercó porque eras el baterista de Riff.
¿Y cómo? ¿Pero acercarse en qué sentido?
Los amigos del campeón.
No, no, pero era... No sé, estaba buena la relación, porque no tampoco era... Había una distancia. Ahora no hay tanta distancia, ¿viste? Está el tema de las redes sociales, y como uno por ahí le da bola a eso, ¿viste? Enseguida se crean las falsas relaciones, ¿viste? O piensan... trascienden, ¿viste? Pasa la barrera del respeto, o piensan que ya tenés una familiaridad... Y, o sea, a mí me gustaba esa distancia que había antes entre el artista y el público. Es una distancia, ¿cómo puedo explicarla? No es que me guste desde un lugar, viste, nada.
Desde arriba del escenario.
De la soberbia. Sí. Sino que nosotros hacemos eso. Entonces, y bueno, los que se acercan es porque les gusta lo que hacemos, pero no de ahí a meterse en lo que hacemos. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, tratan de meterse en lo tuyo y no está bueno, ¿viste? O sea, lo que nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie con lo que hacíamos. Lo hacíamos y esta era. ¿Te gustaba? Bien, ¿no te gustaba? Bueno,
pero la distancia si era con las yuppies, era un poquito más corta ahí.
Las groupies.
Con las groupies, mucho más. Pero no, vos no tenés idea de lo que eran las groupies. Eran bagallos infernales. Les teníamos prohibido con Papo. En un momento le dijimos a la...
Todas.
No dejes entrar a nadie. No, venía. Teníamos dos stage, que uno era Enrique Conche su madre y el otro Carlitos Tejerco. Carlitos Tejerco era ex guardiacárcel. Y el otro, bueno, ni hablar. No voy a hablar del prontuario de Conche su madre, pobrecito, que Dios lo tenga la gloria.
Esas eran sus dos seguridades, digamos.
Esa es la seguridad.
Bueno, solo tenemos al Chino y al Boli.
Pero tan poca fe le teníamos en claro, el gusto femenino, que no le dejamos. No, tengo una mina. No, si, ni se te ocurra traerlas al camarín.
Claro, no filtraba.
No sé, claro, lo que eran. Después vino la época de que hubo minas que les gustaba el rock pesado y demás, que fue con lo de Rata Blanca y todo eso, ¿no? Que ellos agarraron la buena.
Claro, ya ustedes habían terminado.
Nosotros.
Porque, ¿quién era la gente que gustaba el rock pesado en los 80, primeros 80?
Todos pibes, uno de la bola terrible. Y la, y las minas, la mayoría no parecían minas.
Creo que era gente de Gran Buenos Aires, era más.
De todo. Era un mix de todo.
Sí.
Te digo, yo me encuentro con fans nuestros vestido de Armani en la City, como con el motoquero que pasa al lado de ese claro, trajeado de Armani, como era un mix de social tan grande
y se ganaba
buenísimo, porque todos la pasábamos bien.
¿Se ganaba buena guita?
Nada.
¿Vos tenías otro laburo además de ser el batero de Riff?
En el momento que estábamos en el auge nuestro, no, en ese momento no. No, me alcanzaba, digamos, para bancar el depto donde vivía y alguna boludez más.
¿Hoy si la pegaste, salvás?
Yo creo que bandas como de hoy que de golpe hacen, no sé, fíjate lo que son las convocatorias de las bandas hoy, que hacen River como si nada. ¿Viste? Hay varias que hacen eso.
Sí, o Luna Par.
Fíjate, La Renga, por ejemplo, la banda de La Renga hacen un autódromo y lo llenan.
Sí, 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 sí.
¿Viste?
Sí, Ciro, La Berizo.
Sí. La Berizo, Ciro, ahí tenés.
Sí.
No, tremendo. Es mucho más que antes. Nosotros, o sea...
Muchas veces se dice el rock era la contracultura. Sí. ¿Ustedes lo vivían así, como una contracultura, o era un estilo de música y punto?
No, para mí sigue siendo, para mí personalmente, sí. Sigue siendo, yo sigo yendo contra lo establecido como...
Pero las bandas de hoy vos ves que lo hacen, que van,
y algunas
son
sí,
una contracultura.
Algunas sí, algunas siguen teniendo esa actitud de angry young man, ¿viste? Hombre joven y enojado, ¿viste? Que
fue fervoroso.
Que fue lo que siempre tuvo el rock. Bueno, claro. Bueno, eso, qué sé yo, eso siempre está, siempre hay algo así. Por eso duró tanto y sigue durando, fíjate. Yo creo que el rock es lo mejor que le pasó al siglo XX. Seguro que mirando el siglo XX, mirá lo que fue el siglo XX, un siglo espantoso. Y lo mejor que le pasó fue el rock, sin duda. Y por lo que veo del que va del siglo XXI, también parece que sigue ganando, sigue estando en el podio el rock, ¿viste?
Sí, porque... ¿qué bandas te gustaban? ¿De qué año sos? ¿De qué año sos? ¿De qué año naciste? No, bueno, a una mujer no le pregunto, pero...
¿Preguntó?
No, pero digo, eras pibe en los 70.
¿Era el productor?
Sí.
¿Y qué haces haciendo preguntas?
No, pues, no, es que hago un suplemento... Del salario.
Recuerdo mi momento de director de radio y que cagaba pedos a todo el mundo. Me viene perfecto.
Dice, che, boludo, ahí está el operador que está haciendo. Te
nazi y listo.
Anda saliendo, Pati.
No, bueno, chicos, le dejo anotada la pregunta, negro. ¿Para qué cosa se lo preguntás?
Ahí está. Camina, escucha el productor.
Bueno, madre, bueno, les mando un abrazo, cuídense. No, de pibe.
¿Qué la pregunta? ¿Qué? Sí, la parte de...
De joven, antes de Riff. Sí. ¿Qué bandas argentinas te gustaban?
Ninguna.
¿Ninguna?
Ah, que en un momento sí, me gustó Manal, me gustó Almendra, sí. En un momento sí. Lo que pasa es que yo me fui enseguida de acá. Entonces, no sé, después hubo montones de bandas. Yo me fui 10 años. Estuve 10 años viviendo en París y en Londres. Y nada, la verdad que... Sí. Las bandas que me influyeron fue toda esa época del punk y de donde estalló todo de nuevo, digamos, con el rock. Y bueno, soy un fanático de Iggy Pop, por ejemplo.
Claro.
Mi perro se llama Iggy Pop, para que tengas una idea hasta qué punto. Es un schnauzer gigante que desconoce por completo la existencia de un cantante llamado Iggy Pop. Pero bueno, me encantaría tocar con Iggy, por ejemplo.
Sí, y la producción de Virus... Porque buenísimo. Nada que ver un estilo
es que
con
a mí
otro.
A mí se me da bien eso. Se me da bien. De hecho, ¿sabes qué? Reflexiono un poco y no creo que no produje ninguna banda de rock pesado, en realidad. Porque me gusta, me llevo mejor con toda la cultura esa, más cerca de lo New Wave y cerca de todo ese palo, ¿viste?
Gran disco.
Y bandas pop como Los Tipitos también, que tranquilamente, porque son bandas a las cuales le puedo agregar una dosis de oscuridad y de una cierta oscuridad que a mí me gusta, como es el caso de Iggy Pop, por ejemplo, esa oscuridad que tiene sus letras y los climas, ¿eh? Me encanta todo eso. A mí eso es una parte del rock que a mí me fascina. Es lo que llevo adentro, o sea, como esencia, digamos. Una oscuridad, pero en el buen sentido. No sé si tiene un buen sentido, pero...
Productiva, por lo menos.
Sí, no sé, es algo que siento. Yo lo siento así.
Así ve el mundo. O sea, gran disco el de Virus.
Con un poco de produciste. Bueno.
Sí, muy bueno. Y después también, bueno, hice uno de Los Visitantes, también hice el de Ataque, el...
Dulce Navidad.
El primero de Ataque. Que fue un disco bárbaro también.
Y la rompieron de entrada.
Sí, rompieron de entrada.
¿Y entra en el productor cuando la rompen de entrada? O sea, ¿tu laburo termina cuando el disco se edita y ya está? ¿O hay un vínculo con la banda? Por ejemplo,
a veces
Ataque.
Sí, hay un vínculo. Pero no. Ataque como.
Pero explotó
una manga
con el
una
primer
manga
disco.
De garcas. Después de que le fue tan bien con el disco, bueno, fueron y buscaron a un productor más mansito.
Eso te iba a preguntar.
Claro, ¿viste?
¿Por qué
ingratos de mierda?
Primer disco explota, con Dulce Navidad explota. ¿Por qué no? Yo te iba a preguntar por qué no te fueron a buscar para el segundo.
Porque son los garcas, así de corta. Yo se lo dije, me llamaban para... estaban haciendo un documental sobre ellos, que me llaman, ¿no? Para que yo vaya y diga algo. Pero es al pedo que me llega, porque voy a hablar... peste de ustedes. Y dice, no, bro, sí, es una manga de garcas, hijo de puta. Y me llama, no, igual tengo relación con Mariano, ¿viste? Hablamos de para ir a producir algunos temas. Que, no, todo bien, pero ellos saben que son unos garcas. Porque después del disco tan bueno que hicieron, pasa que no le gusta a todo el mundo, ¿viste? Que uno entre y se mete. Es como, me lo explicaba alguien, el productor es un poco como un vampiro. Al vampiro, ¿viste? Lo tenés que invitar, porque si no el vampiro se queda fuera de la ventana, ¿viste? Está de afuera.
Ah, no sabía. Noche, no, pensé no que entraba sin permiso. No.
Pero si lo invitas y le abriste la puerta, anda preparando el cuello, porque el vampiro, ¿viste? Te muerde. Se mete con tu familia. Es alguien que entra en tu vida y, claro, y te da vuelta a todo. Y te puede gustar o no gustar. Y no siempre quedan bien las relaciones con un vampiro, ¿viste? No es siempre amigable todo.
Entonces, sacan la cruz y te hacen...
Pero fíjate, claro, mira, los violadores me llamaron de vuelta. Ahí hicieron un disco en el medio, pero después para Mercado Indio me llamaron de vuelta y así. Ay, y bueno, y con los Virus terminé bárbaro también.
Ahora con Ataque, te quería preguntar, cuando ellos sacan el primer disco que explota, eran cuatro pibes jóvenes.
Sí, sí.
¿Entra en el productor el hablar, el darle un consejo? ¿Tuviste ese rol? ¿Lo tomaste o lo ves de afuera, que el manager se ocupe? O sea, el comportamiento
fue
de ellos...
Fue todo muy rápido, te digo, claro. Porque la compañía de discos era Radio Trípoli, me acuerdo.
Claro.
Y me pedían, por favor, que había que terminarlo. Era todo tan así, tan urgente que... Entonces, por eso también hubo algunas situaciones ríspidas, porque no tenía tiempo para escuchar boludeces de alguna manera, viste, yo quería ir para un lado, y había que ir, y entonces
bueno, pero mal no te salió,
tuve que ir, claro, y salió bueno, viste, y fue el primer disco que hicimos con Álvaro Villagra como ingeniero, y bueno, fue así, ¿viste?
Y lo del consejo del hablar, de decirle,
no soy mucho de dar consejos. Porque la verdad es que tampoco...
Es un vampiro.
¿Vos viste un vampiro consejero? Claro. No existe tal cosa.
Tal cual.
Vampiro te muerde. Te chupa la sangre y si es posible te convierte en otro vampiro.
Claro, no. Bueno, señoras, señores, ahora sí, lo dejo ir. Le agradezco mucho, gracias, el tiempo. Gracias. Le agradezco que haya venido hasta acá. Sé que es muy lejos. Le deseo lo mejor. Otra vez gracias, y Negro, una vez más nos dimos el lujo, la historia del rock acá por No Se Puede Hacer Más Lento.
Gracias,
gracias, Michel.
De nada,
gracias.
Sí, un abrazo.